Apocalipsis capítulo 9 nos dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Cuáles son las enseñanzas que encontramos en el libro de Apocalipsis? Esto es todo lo que nos estamos preguntando cada vez que nos acercamos a abrir las Escrituras en este último libro o en esta última gran carta que el Señor expone para la Iglesia. Lo primero que decíamos que debemos recordar es que Apocalipsis no es un libro de historia. No es un libro de historia. Y es importante que lo recordemos porque no leemos igual cuando, ni entendemos igual cuando tenemos delante un libro de historia que cuando tenemos un libro de poesía, que cuando tenemos una narración o cuando tenemos un ensayo científico. No leemos igual cada uno de estos distintos formatos literarios. Son estilos distintos y cada uno se tiene que interpretar como lo que es, de acuerdo al estilo con el que está redactado. En segundo lugar, tenemos que recordar que este libro tampoco es una narración de lo que pasará justo antes de que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Tampoco es este el propósito del libro. Este es otro de los prejuicios con los que la gente empieza a leer este libro y se acerca a las Escrituras, precisamente en este libro, pensando que recoge todos los acontecimientos y catástrofes, los conflictos y las guerras que van a caracterizar el tiempo del fin justo antes de que venga Cristo. Tampoco ese es el propósito de este libro. Este libro fue escrito como una gran carta dirigida a la Iglesia. Por lo tanto, es así como cada uno de nosotros la debe entender. Nosotros nos sentamos en la iglesia, venimos a adorar a Dios, cantamos himnos, alabamos su nombre, nos elevamos nuestras oraciones delante de Él y nos sentamos para escuchar su palabra. Y esto es lo que esta gran carta tiene como propósito, exponer, ser expuesta delante de la iglesia para nuestra edificación. Por eso empieza en el capítulo primero, versículo 3, diciendo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. El que lee, que es uno, y los que oyen, que es toda la iglesia que está reunida, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que Juan comienza pronunciando esta bienaventuranza respecto a los que van a oír todas estas cosas que están aquí escritas. Es decir, se debe sentir feliz y dichoso aquel que se siente para escuchar la palabra de Dios y que después de escuchar la palabra de Dios la guarde en su corazón y la ponga por obra en su vida. De manera que este es un libro con un contenido práctico. Nos muestra cómo Cristo se mueve en medio de la iglesia, eso es lo que estuvimos viendo en los primeros capítulos, cómo lleva a cabo su propósito en medio de los tiempos, cómo ejerce como Señor soberano llevando a cabo el juicio sobre las naciones, que es lo que seguimos viendo, cuando nos apartamos ya o nos alejamos de Cristo en medio de su iglesia y vemos desde dónde está gobernando Dios todo el universo y todo lo que se mueve en el universo creado. Algunos se estarán preguntando la razón por la que estamos afirmando que este mensaje es para la iglesia del pasado, del presente y del futuro, para la iglesia en general, y que no estamos hablando únicamente del futuro, como hacen la mayoría de los que se acercan a interpretar este libro, que siempre lo ponen en el futuro. en el futuro, o como mucho, las cosas que están ocurriendo en nuestra época concreta, con todos los asuntos que tienen que ver con nuestra época en concreto. Es decir, han pasado 2000 años, a nadie le sirvió, salvo ahora, a nosotros nos sirve. Pues evidentemente no podemos interpretar así las escrituras, porque así no interpretamos ninguno de los libros, ni de las cartas, ni nada de lo que aparece en las escrituras. Una razón que tenemos para decir que esto no es así es que la mayoría de las personas que toman las escrituras intentan justificar sus propias elucubraciones, sacando doctrinas fuera de su contexto y rebajándolas hasta el infinito, desvirtuando la palabra de Dios y desde luego menospreciando su contenido. Pero aquí nosotros no venimos a manipular las escrituras y hacer que las escrituras digan lo que a nosotros nos interesa. Más bien venimos a la inversa. Y sabéis que la iglesia verdadera de la falsa se distingue precisamente en esto. La iglesia falsa es ella la que escoge a su Dios. La iglesia verdadera es Dios quien escoge a su iglesia. La iglesia falsa tiene la doctrina de los hombres. La iglesia verdadera tiene la doctrina de Dios. En la iglesia falsa es el hombre el que ocupa el lugar central, el que expone su vanagloria y el que pone delante de sí todos sus grandes logros. La iglesia verdadera es Dios quien está en el lugar central y es a quien se somete en obediencia todos aquellos que proclaman y honran su nombre. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en todas estas cosas. Y por otra parte, si con doctrinas claras, tales como son la doctrina del pecado, la doctrina de la redención, la doctrina del infierno, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la vida después de la muerte y otras muchas doctrinas, tenemos una cantidad de ignorantes supinos metidos en las iglesias que están enseñando lo que nunca enseñó la escritura, cuando nos exponemos a otros textos más delicados como el que nos ocupa en el libro de Apocalipsis, podemos asegurar sin ninguna duda que se interpretan de una manera perversa y completamente interesada para satisfacer el egoísmo del hombre y sus deseos, no para ceñirse al espíritu de la escritura y ver qué es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros por medio de su palabra, por medio de las escrituras. Este libro no nos habla del futuro, porque podemos ver que la enseñanza de los apóstoles fue dada asumiendo que estamos ya en el futuro. Es decir, desde la venida de Cristo estamos ya en los postreros tiempos. Nos vamos a Hebreos capítulo 1 y leemos allí en el versículo 2, está escribiendo el autor a los Hebreos y dice: en estos postreros días, es decir, en estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos posteros días, en estos últimos días. Si nos vamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo primero, versículo 20, nos dice que Cristo ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que ha sido manifestado en los posteros tiempos por amor a nosotros. Los posteros tiempos, los últimos tiempos. Por lo tanto, los últimos tiempos no es el año 2013. Los últimos tiempos ya es el año cero. Esos ya son los últimos tiempos. Por lo tanto, cuando nos ponemos a interpretar Apocalipsis, no nos tenemos que ir al año 2000 y pico, porque a nosotros nos interese. Es que desde la venida de Cristo ya estamos en los últimos tiempos. El tiempo del Antiguo Testamento fue el tiempo de preparación. Todo lo vemos en símbolos y en formas y en figuras. Mientras que cuando nos vamos al Nuevo Testamento, vemos cómo esas formas y figuras toman su esencia, toman su realidad en la persona de Cristo. Así pensaban los apóstoles y así lo predicaban y así nos lo dejaron por escrito. Por eso veis, y lo repito en bastantes ocasiones, que los apóstoles están citando textos del Antiguo Testamento y nos lo están explicando continuamente. Cogéis una Biblia y veis todas las referencias de los comentarios que los apóstoles están haciendo, sacando los textos del Antiguo Testamento y exponiéndolos para la iglesia. En la primera predicación de Pedro, en Hechos capítulo 2, el apóstol citó al profeta Joel para explicar a los judíos el fenómeno que daba inicio a la predicación del Evangelio fuera de los entornos, fuera del territorio del pueblo de Israel. Porque hasta entonces es el pueblo de Israel el único perceptor del mensaje. Pero desde Pentecostés el mensaje se abre a todas las naciones. Dice allí en Hechos 2:16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuáles son esos postreros días? Pentecostés. 50 días después de la muerte de Cristo. y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es lo que dijo el profeta Joel para los posteros días. Y lo coge Pedro y dice, los posteros días son estos. Aquí estamos ya, en los últimos días. Si la venida del Espíritu Santo ocurrió dentro de la historia, en los posteros días, es que este es el tiempo que va desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Estos son los posteros días. Da igual cuando venga, pero los posteros días empiezan después de la muerte de Cristo y acabarán cuando Cristo vuelva. El apóstol Pablo vivía con esa misma convicción y expectativa. Por ejemplo, nos vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, y está hablando allí de qué es lo que va a ocurrir en esos posteros días cuando Cristo venga, porque él estaba esperando ya a Cristo. Y dice allí en 1 de Tesalonicenses 4, 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estaban esperando ya el cumplimiento de esas promesas que hablaban de los últimos días, y Pablo se incorporaba, se integraba con aquellos que iban a recibir esta promesa. Pablo tenía en mente que lo único que quedaba por pasar en el plan de la redención no era un periodo de un milenio en el que Cristo iba a reinar en la tierra y después otra reconversión y después habría tres resurrecciones, no. Lo que Pablo estaba esperando es que se llevase a cabo la segunda venida de Cristo, que es el fin de la historia de la humanidad, y se acabó. Eso es lo que Pablo estaba esperando. Pero aunque Pablo mismo hablaba de tiempos más difíciles, lo hacía también pensando en esa etapa de la historia, que va después de la muerte de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, nos dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Es aquí donde estamos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto lo tenemos desde el desarrollo de la iglesia, desde el inicio. Así lo tenemos. Después de la muerte de Cristo, según lo que nos enseña la escritura, ya estamos en los posteros tiempos. Ya estamos. Después de la muerte de Cristo, no tenemos que esperar al año 2000 y pico. No, después de la muerte de Cristo, año cero. Juan el apóstol también vivía bajo la misma convicción y así lo enseña en sus cartas. Dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 18... Hijitos, ya es el último tiempo. Mira que lo dice claro. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. La gente está esperando un anticristo que venga haciendo no sé qué cosas. Está esperando a ver si viene en el futuro. Pero Juan ya lo está identificando en su época. Año 95. Pero no solamente decía que estaba en ese último tiempo, sino que presentaba pruebas y manifestaciones de esa realidad de que estamos viviendo en el último tiempo, con lo que nos está dando a entender que después de ese último tiempo ya no hay más tiempo, porque después del último, ¿qué viene? Después del último ya no viene nada, y Juan está diciendo que estamos en los últimos tiempos. Después ya no viene nada más, no viene el milenio y todo lo que los ignorantes de las escrituras se inventan. De manera que si ya estamos en los días postreros, en el último tiempo, si solo falta, según los propósitos redentores de Dios, que venga el fin, que venga Cristo en su segunda venida, es lo único que queda, desde que Cristo vino, es lo único que queda. Si los apóstoles nos indican que estamos en esa última etapa, aunque en esta última etapa esté pasando mucho tiempo, según nuestro entender, no podemos contradecir todo lo que enseñan las escrituras en general para manipular Apocalipsis en particular y hacer que diga lo que a nosotros nos interesa, desgajándolo del sentido general de las escrituras. Y entonces que nos lleven a ver que se están tratando asuntos que caen dentro de otros tiempos, cuando la escritura es bastante coherente y tenemos que buscar esa coherencia en las escrituras para saber que la estamos interpretando correctamente. Así que, equipados con este pensamiento, podemos ver que este libro no está interpretando nuestra propia historia, no está interpretando el año 2000 con la ONU, Rusia que se cae, el telón de acero y las 27.000 pamplinas más que nos cuentan los charlatanes de nuestros días. No está interpretando nuestra propia historia para que sepamos cómo debemos mirar y entender lo que está ocurriendo en nuestra época, porque a nosotros nos interesa que nuestra época sea la que coincide con lo que enseña Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis está tratando el tiempo que transcurre entre la primera venida de Cristo y la segunda. Eso es lo que está tratando. Lo que ocurre entre la primera y la segunda venida de Cristo. Por cierto, como hacen casi todas las epístolas. Ya hemos visto las primeras cuatro trompetas y hemos estado considerando de qué manera la base del conocimiento, los fundamentos de la justicia, quedan bastante dañados. Y ahora nos acercamos a la quinta trompeta, que es el inicio, dice el texto, de los tres ayes. Ay, ay, que viene más dolor. Si en las cuatro primeras trompetas se ha llevado a cabo un severo juicio de Dios sobre el mundo, sobre una tercera parte del mundo, con todo lo que estuvimos viendo que esto implicaba, en las tres trompetas restantes se agravan los males sobre los hombres. No olvidemos que estamos hablando en lenguaje figurado y, por lo tanto, tenemos que saber diferenciar el lenguaje figurado del lenguaje literal. ¿Qué propósitos tienen estos ayes que están mencionando aquí las Escrituras? Pues lo importante, lo que quiere es llamar nuestra atención, sobre todo a los que no son de Cristo, y hacerles recordar a los que son de Cristo dónde pueden encontrar consuelo y ánimo en medio de la batalla. Esto es lo que persigue esta trompeta. Tenemos que agradecer a nuestro Señor que nos muestre poco a poco la realidad de lo que está pasando en nuestro mundo. Situaciones y aspectos de la vida en este mundo que nuestros ojos no podrían ver si la Escritura no nos abriese los ojos para ver el mundo que nos rodea. Porque nosotros pensaríamos, como piensa casi todo el mundo, que el hombre es bueno. Efectivamente, no hay más que ver al hombre y lo que hace para deducir que el hombre es bueno. Pero por mucho que la gente ve lo que el hombre hace, que es la maldad, que es la corrupción, que es la envidia, que es la mentira, que es el pecado, a pesar de todo esto, nos seguimos encontrando con la filosofía continua de que el hombre es bueno, de que el hombre es bueno, de que el hombre es bueno. Así que le tenemos que agradecer a nuestro Señor que nos muestre poco a poco la realidad de lo que está pasando en nuestro mundo. Las primeras cuatro trompetas que estábamos viendo nos muestran a Dios trayendo sus juicios sobre el mundo visible. Sobre el mundo visible, el número cuatro ya sabemos lo que simbolizaba. La tierra, el mar, los ríos, las fuentes, los cuerpos celestes son los cimientos, son símbolos de los cimientos de la sociedad, donde la sociedad está asentada. Su sabiduría, el arte, la ciencia, la tecnología, todo lo que da consistencia al mundo en el que vivimos. De modo que el hombre se encuentra o encuentra que aquello en lo que depende para vivir y depende para desarrollarse y depende para su progreso, tanto intelectual como moral como científico, se vuelve perverso y peligroso. De manera que los gobiernos, las familias, la educación, la civilización se ve gravemente afectada por este terrible juicio que cae sobre los hombres y que les lleva a la mentira, al engaño, a la extorsión, a la corrupción y a todo tipo de desastres que no tenemos que estar muy atentos para ver cómo se dan, no solamente en nuestra época, sino si analizamos las épocas de la historia, veremos que siempre se han estado dando este tipo de situaciones completamente corruptas. Las fuentes del hombre, por lo tanto, las fuentes de donde necesita beber para asentar sus convicciones y sus fundamentos, han quedado completamente envenenadas. Aquello en lo que el hombre necesita apoyarse resulta que es nocivo. Y en estas cuatro primeras trompetas Dios vuelve los pilares de la vida del hombre en aflicción de espíritu y desde luego un canal para traer males a su vida. Pero sabéis que todo el mundo no progresa como podría progresar aplicando la justicia, sino que progresan los que progresan aplicando la injusticia, pero no la justicia. Por lo tanto, las fuentes están envenenadas por completo. Pero el hombre se empeña en aferrarse a este mundo, aunque le aporte mucha amargura. Quiere seguir buscando y afanarse con las cosas de este mundo, aunque sea en vano. El hombre insiste en no volverse a la palabra de Dios, en menospreciar la palabra de Dios y en rechazar completamente todo lo que Dios tenga que decirle. El libro de Proverbios nos dice en el capítulo 1, versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Por cuanto aborrecisteis la sabiduría y no escogisteis el temor de Jehová. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que vemos a lo largo de la historia? Que siempre que se ha dejado la palabra de Dios a un lado, la época más oscura de la desde la venida de Cristo, pues precisamente ha sido la Edad Media, la Baja Edad Media, es decir, cuando la palabra de Dios estaba completamente anulada. Y así podemos ver en aquellas sociedades donde la palabra de Dios la tienen completamente marginada, como son sociedades y naciones que no prosperan, que no avanzan, que están llenas de corrupción, que están llenas de mentira y que continuamente se encuentran dando vueltas en el mismo sentido. El hombre persiste en negar a Dios, el hombre persiste en negar su voluntad revelada, y lo hace tanto directamente, ahí tenemos a muchos que niegan categóricamente que Dios exista, como otros muchos que dicen que Dios existe, pero pervierten completamente la doctrina de las Escrituras y hacen que la palabra de Dios sea una cosa para niños. Por eso la mayoría de la gente, cuando se pone a explicar la palabra de Dios, hace que sea una palabra de Dios para los niños de 6 años. Porque si tienes 10 años ya te empiezas a plantear cosas. Por lo tanto, están dando leche adulterada a las personas, que hacen que no puedan madurar, ni puedan pensar, ni reflexionar acerca de la profundidad de lo que nos muestra la palabra de Dios y sus implicaciones para la vida de los hombres. Por esta razón, vienen cosas peores y más graves al mundo en el que vivimos. Dios sigue enviando juicios al mundo en el que vivimos para advertir a los impíos de la situación en la que se encuentran y para alentar a los creyentes, sabiendo cómo Dios despliega todas estas cosas con un propósito. Esto es lo que tenemos que tener nosotros en mente. Capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 13, dice que miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los duros de los otros toques de trompeta que están para sonar por los tres ángeles! Así que vamos a estructurar nuestro sermón en tres puntos clave. Hoy no nos dará tiempo a verlo todo, lo dejaremos para la semana que viene, pero vamos a ver de dónde viene la procedencia de este mal que es anunciado como un juicio de Dios sobre la tierra. Vamos a ver su alcance y su objetivo, y vamos a identificar en tercer lugar el mal que aquí se está anunciando. ¿De dónde procede este mal? Dice el versículo primero: el quinto ángel tocó la trompeta, del capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Fijaos que aquí lo que aparece, estamos hablando de simbolismos, que no se golpea algo del entorno de nuestro mundo, como veíamos en otros aconteceres, sino que esta quinta trompeta lo que hace es abrir el pozo del abismo. Y de ahí es de donde viene el mal sobre los hombres. Aparece una estrella que viene con una llave y cae en la tierra para abrir este pozo. Si lo interpretamos literalmente, desde luego nos quedamos bizcos. Tenemos que interpretarlo de acuerdo al espíritu que nos lleva a la Escritura. ¿Qué es eso del abismo? De él nos habla, por ejemplo, Lucas capítulo 8, versículo 35, donde se nos dice que la legión de demonios que habían entrado en aquel gadareno pedían a Cristo que no les mandase a ese lugar, al abismo. Dice Lucas 8:31, le rogaban que no los mandase ir al abismo. En Apocalipsis 20... se identifica este lugar como donde está encerrado Satanás. Es el lugar donde están los demonios guardados por Dios. Los demonios que no pueden salir de su prisión. Son prisiones eternas donde están encerrados todos aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, según nos enseñan las Escrituras. Ahí están encerrados en prisión muchos de ellos. Al abrir este pozo, nos dice simbólicamente el texto, sale un humo que se extiende por la tierra, que oscurece el aire y el sol, una nube de los lugares infernales se cierne sobre la tierra y afecta a la luz, qué curioso, y al aire. Son influencias que llegan de una forma bastante notoria a la vida de los hombres, al reino de los hombres. Desde luego el hombre, de forma natural, ni quiere a Dios, ni acepta a Dios, ni quiere nada que tenga que ver con Dios. Se obstina en no refugiarse en su palabra, pese a que ve que los pilares de la sociedad carecen de fundamento. Ya que el hombre quiere persistir en el mal y cierra sus ojos completamente a la realidad de las Escrituras, Dios les abre el infierno para que de ahí llegue su influencia corruptora y destructora. Es decir, ¿no quieres atender? Pues entonces vas a tener lo que deseas. Si los hombres no quieren escuchar el Evangelio, los hombres escucharán y aceptarán la mentira. Si nos vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, vemos que esto es exactamente lo que el poder de Dios hace, lo que el Evangelio hace. Dice allí el apóstol Pablo, segunda de Tesalonicenses 2:11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Es exactamente eso lo que queréis? Pues aquí tenéis un juicio de Dios sobre todos aquellos que niegan y pervierten el sentido de las Escrituras para que caigan más en su podredumbre y en su corrupción y tengan un juicio más severo. Recordad que Cristo dio la llave del reino de los cielos a los apóstoles para que pudieran predicar la palabra de verdad, para que los hombres pudieran conocer el Evangelio, para que pudieran entrar en el reino de los cielos. La iglesia es la comisionada por Dios para predicar el Evangelio de Jesucristo y llevar a los hombres a la fe. A la iglesia se le ha dado las llaves de los cielos, en el sentido de que, predicando el Evangelio, pueden los hombres llegar al reino de los cielos. Pero a esta estrella que vemos aquí se le da otra llave, la que abre la compuerta de las prisiones eternas, las prisiones infernales, para que desde ahí se tenga acceso a los hombres que moran en la tierra. Es decir, se avecinan corrupciones por doquier desde la primera venida de Cristo. De manera que nos encontramos un símbolo de cómo el poder corrupto atrapa las mentes de los hombres y los lleva a la destrucción. Tú ya te puedes poner a predicar la verdad del Evangelio con absoluta precisión y como mínimo te apedrearán. Pero tú puedes contar la mayor de las fábulas, que venimos del mono, que venimos de otro planeta, que aquí acabaron los ángeles con las hijas de los hombres y salieron entonces los hombres medio ángeles, y te creerán todo lo que les puedas contar. Ahí tienes los astros, los astrónomos, que en todos los periódicos ponen ahí su firma al final con todo lo que, según el horóscopo, te va a influir durante la semana. Y la gente se lo cree, y muchos de ellos van ávidamente a ver qué es lo que me depara el futuro mediante la astrología. Pero la gente no se quiere creer lo que dice la palabra de Dios. Y el juicio que la palabra de Dios afirma que caerá sobre aquellos que desobedecen su palabra. De manera que la secuencia nos lleva a que después de esa noche, perdón, a que después de esa nube, apareció la langosta que viene para destruir todo brote verde de vida. Esta nube del infierno, que se extendió por toda la tierra, trajo detrás de sí una terrible plaga de langostas. Y se les dio poder como los escorpiones. Pero fijaos que se describe que es desde el trono de Dios desde donde se da posibilidad para que todo esto ocurra, desde donde se manda y se permite que todo esto ocurra, lo cual nos lleva a pensar una vez más cómo todo está controlado por la soberanía de Dios, que permite que los hombres sigan actuando como actúan, sigan pervirtiéndose, sigan siendo más corruptos de lo que son y traigan toda clase de males sobre la humanidad. Vamos a ver en segundo lugar la identidad de estos símbolos que aquí se nos exponen. Nos dice el versículo 7 que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí vemos cómo se nos da una descripción pormenorizada de estas langostas en símbolo. Y se pone énfasis en el aspecto realmente horripilante que presentan. No son de la tierra, son engendros extraños por todo lo que traen. Pero se identifican sus cualidades. Fijaos, vienen como caballos preparados para la guerra. Es decir, en la estructura de todo lo que se nos va a plantear, esta influencia va a venir a pelear, a luchar, son violentos y van a llegar con fines de lucha y conquista. Es decir, no se van a dar por vencidos. Y esto lo podemos ver en las distintas corrientes de pensamiento que han barrido la tierra a lo largo de las épocas, cómo han impuesto su pensamiento único, y quien no pensaba como ellos se ha ido a la cárcel o directamente al otro barrio. Pensamiento único. Vienen con coronas en sus cabezas, es decir, tienen poder y autoridad. Se les ha dado poder y autoridad. Son eficaces en sus propósitos. Cumplen sus propósitos. Vienen con caras humanas. Es decir, tienen apariencia de humanidad. Parecen hasta buenas personas. Parece que todo lo que nos van a exponer y nos van a decir tiene sentido. Es lo que posiblemente se haya mezclado mucho dentro de la iglesia, el humanismo cristiano, que al final uno acaba haciendo obras para salvarse y no se salva por la fe, que es lo que Dios ha puesto imprescindible para la salvación, de manera que se pervierte todo el sentido de las cosas. Esto dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia ya sabemos todos cómo funcionan las buenas personas que nos rodean. Todos quieren hacer, sobre todo los poderosos, muy buenas obras. Luego vemos lo que hay detrás. Vienen con pelo como de mujer. Seductores. Vienen para seducir, vienen para atraer, vienen para cautivar. Pero para cautivar sin que tú notes que eres cautivo. Por eso muchas veces decimos que vivimos, que no vivimos en una dictadura, pero vivimos en una dicta blanda. Es decir, da igual cómo se planteen los temas, pero nos envuelven de tal manera que la gente piensa que está en un estado cuando está precisamente en el contrario. Dice que tiene sus dientes como de leones, porque en el fondo todo este tipo de corrientes de pensamiento que arrasan el mundo de arriba abajo son crueles y son devoradores. No persiguen el bien común ni que todo el mundo esté y disfrute de la justicia. Tienen coraza como de hierro, es decir, están bien pertrechados para defenderse, para repeler los ataques y para la batalla más dura que se les pueda poner por delante. Su ruido es fuerte, es decir, se hacen notar donde llegan. Tienen influencia, arrasan con todo lo que hay a su alrededor e imponen esa influencia que traen. Su poder, nos sigue diciendo el texto, se encuentra en sus colas, que son como aguijones. Se les ha dado poder de escorpiones. Fijaos, por tanto, que su poder no está en sus caras. No es algo que tú ves directamente, sino que está detrás. Es decir, como te des la vuelta, estás muerto. Por eso tú no notas lo que tienes delante y la gente acepta las corrientes de moda, los pensamientos de moda, acepta el hecho de que una iglesia hace 40 años no se parece en nada a una iglesia de hoy. Y posiblemente la iglesia de hoy no se parece en nada a una iglesia de dentro de 40 años. Entonces, ¿dónde está la verdad sin la adoración, en la predicación, en la oración, en todo lo que involucra la enseñanza bíblica? Se va cambiando dependiendo de las épocas que nos ha tocado vivir. ¿Y dónde está la grandeza del hombre si, dependiendo de la época donde le toca vivir, la sociedad acepta o no acepta un tipo de cosas? Los romanos a los niños directamente los tiraban al fuego, los tiraban a los basureros. En época de Israel, en el Antiguo Testamento, ponían a los niños como ofrendas delante de Moloc, que tenía los brazos incandescentes de hierro fundido, y allí ponían a los niños para llevar a cabo sus sacrificios. Y hoy pasamos a casos completamente opuestos. Es decir, ¿dónde está la verdad en esta sociedad? Que depende de lo que vote la mayoría, aquello es lo verdadero. Pero no depende de lo que dice la ley, depende de lo que a la mayoría le interesa. Por lo tanto, vimos cómo estas corrientes de pensamiento que arrastran el mundo de arriba abajo imponen sus criterios. Tienen un rey, el ángel llamado Destructor, que vive para destruir y arruinar. Sin embargo, en las escrituras y en la vida real, la langosta no tiene rey. Por lo tanto, este es un tema interesante que tocaremos en nuestro próximo sermón. De manera que se nos identifican unos seres indescriptibles, extraños y detestables, que vienen del infierno, que se extienden por toda la tierra y que no traen nada bueno sobre la vida de los hombres, aunque los hombres no los ven así, porque el propósito de toda esta influencia es perversa y evidentemente es oculta. Nadie dirá, por mucho que los pintores se empeñen en poner a Satanás con dos cuernos, un tridente, un rabo muy largo y pezuñas, nadie dirá que ha visto a Satanás así. Porque Satanás, tal y como lo anuncia la Escritura, viene como ángel de luz. ¿Y qué hace un ángel de luz? Pues te encandila. Y si te dice tienes que ir por allí, pues tú, como te lo ha dicho un ángel de luz, te irás por allí. Pero Satanás no es repelente en el aspecto físico que presenta, ni siquiera en lo que habla. En otras cosas es repelente, pero no en su aspecto ni en lo que habla. De manera que pudo presentarse delante de nuestro Señor y citarle textos de las Escrituras para llevarle a cometer un atentado contra la Escritura, hasta que el Señor le tuvo que reprender. Pero claro, hermanos, tenemos que tener un buen conocimiento bíblico para que cuando se presente el ángel de luz no sigamos las pisadas del ángel de luz y podamos reprenderle, como hizo nuestro Señor, basado en las Escrituras. Como nuestro Señor conocía las Escrituras, pudo repeler el ataque de Satanás. Pero la mayoría de los que hoy se llaman cristianos, que de las Escrituras no tienen ni la más remota de las ideas, piensan que se pueden enfrentar a un colosal enemigo como es Satanás, simplemente sabiendo, pues muchos de ellos ni los 10 mandamientos, muchos de ellos ni los libros de las escrituras, y muchos de ellos ni la más remota idea de las doctrinas que se exponen en las escrituras. En tercer lugar, vamos a ver el alcance y el objetivo de este mal que se cierne sobre los hombres y que está anunciando aquí el juicio de Dios mediante estas trompetas. ¿Qué vienen a hacer estos seres, estas influencias, todo esto que se mueve dentro de la tierra? Aquí es donde vamos a tratar de ir al corazón de la interpretación de este primer ay de la quinta trompeta, porque vienen tres ayes. Ya hemos visto las cuatro primeras trompetas y vienen tres ayes sobre los hombres, tres cosas dolorosas que van a incrementar más el pánico entre los hombres. Hay dos cosas que debemos tener en cuenta acerca de esta plaga de langostas infernales que cae sobre la tierra. Repetimos que esto es algo simbólico, que no vienen langostas del infierno, sino que son los medios que nuestro más mortal enemigo utiliza para cumplir sus propósitos, y son medios que han sido permitidos por Dios para que caiga el juicio sobre la tierra. Es decir, que todo esto está aprobado por Dios y permitido por Dios para que ocurra. Vemos en primer lugar que se les impone un límite en su poder, es decir, no pueden hacer lo que quieran. Se les impone un límite, no se les permite ir a las fuentes de la vida del hombre, como hacen las langostas normales. Recordad la plaga que hubo en Egipto, de aquellas 10 plagas, una de ellas, las langostas. ¿Qué hicieron las langostas? Arrasaron toda hierba verde. No quedó absolutamente ninguna planta en pie. Pero aquí se dice que no van a tocar las cosas verdes que están en el mundo, sino que el mal viene sobre los hombres, pero no en general sobre todos los hombres, sino identifica sobre los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. No a los verdaderos, viene en el versículo 2 y 3, no a los verdaderos hijos de Dios, sino al resto. Esto es interesante porque podemos ver que hay una mente completamente distinta en los verdaderos hijos de Dios respecto a los que no son verdaderos hijos de Dios. Hay una forma de pensar completamente distinta. Hay una secuencia de pensamiento que no tiene absolutamente nada que ver. Hay unas conclusiones que son completamente opuestas. El nuevo nacimiento produce una mente renovada, de manera que el creyente ya no tiene su mente entenebrecida como el mundo que nos rodea. Ya no está en oscuridad, sino que empieza a ver y a entender el mundo en el que vive de una manera completamente distinta, que son las que nos muestran las Escrituras. La Escritura nos abre el entendimiento para que podamos ver no solamente cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, sino cuál es la soberanía de Dios sobre todas las cosas, cómo lleva a cabo su propósito y su plan soberano en todas las criaturas y en todos los elementos y sucesos que ocurren en el mundo, y cómo podemos ver el pecado, cómo se manifiesta en la vida de los hombres y cómo actúa y los somete a su esclavitud. Por lo tanto, el creyente, el verdadero creyente, el verdadero, empieza a pensar con criterio propio, con lo cual empieza a marcar una distancia bastante abismal respecto a la gente que le rodea. No se pone a pensar de acuerdo a las modas sociales o a los intereses partidistas de los grandes demagogos que en todas las épocas han infectado la sociedad. Puede ver el impacto que el pecado hace en el mundo y cómo los hombres son llevados por el pecado para cumplir sus fines corruptos, cómo se dejan arrastrar por la corriente y cómo dependiendo de la corriente de moda que arrastre a la sociedad, ellos van corriendo detrás de la sociedad en esa corriente de moda que los invade. Pero el verdadero creyente atiende a la ley y atiende a la justicia. El verdadero creyente atiende a la ley y atiende a la justicia, y se vuelca a mantener vivos esos principios en su vida, de manera que empieza a distanciarse de la corriente que le rodea y empieza a pensar con justo juicio, cosa que los impíos no pueden. ¿Cuál es el objetivo de estas langostas? Pues también les es marcado por el trono de Dios, que ha dispuesto un límite al que pueden llegar, que es solo atormentar, no matar. Atormentar, no matar. Estos tormentos son limitados, lo vemos en el versículo 5, aunque son dolorosos. Es decir, el hombre se lamentará y se dolerá de todo lo que le está ocurriendo en gran manera. ¿No vemos esto al analizar el estado de la sociedad a lo largo del tiempo? ¿Qué podemos ver de las sociedades que no han abrazado el Evangelio? Es algo que cualquiera medianamente inteligente puede observar. Y lo que vemos a lo largo de los años, aunque la gente piensa que estamos evolucionando, evidentemente hemos evolucionado porque ahora tenemos ordenadores y tenemos coches y tenemos naves que van al espacio y tenemos un montón de electrodomésticos. Claro, si tuviéramos cada uno de nosotros 50 esclavos, todo lo que tenemos no nos haría falta. porque los esclavos nos harían la comida, nos limpiarían la casa y harían todo lo que pudiéramos necesitar. Como antes había mucha gente, no necesitaban todos los artilugios que hoy necesitamos. Pero hoy, como hay poca gente y necesitamos hacer más cosas, la inventiva del hombre le lleva también a esto de forma natural. Pero lo que está claro es que hay una evolución tecnológica, pero no hay una evolución moral. El hombre de hoy no es mejor que el de hace 1000 años, ni mejor que el que hace 2000 años. Los progres de hoy, que tanto se crean aspavientos con sus libertades de que los hombres se acuesten con los hombres y las mujeres con las mujeres, y que eso es libertad y que eso es progre, pues tenían que ver Sodoma y Gomorra de hace 4.500 años y ver lo progres que eran hace 4.500 años. Eso sí que eran progres. Pero los de hoy, en todo caso, serán unos retrógrados, porque están haciendo lo que hace 4.500 años hacían aquellas personas. Así que, lejos de llegar a una mayor limpieza moral y de justicia, conforme pasan los años, la sociedad sigue arrastrándose en el cieno, corrompiendo y corrompiéndose. Y da igual la época que nos pongamos a analizar, veremos una total podredumbre en aquellas zonas donde la verdadera palabra de Dios no ha sido implantada. Nos encontramos a charlatanes por doquier, a supersticiosos y a la idolatría que campa a sus anchas. Esto es lo que nos encontramos, pero no ha habido ninguna evolución en cuanto a la moral del hombre. Este juicio de Dios sobre la tierra es un llamado urgente a los inconversos, a los que no tienen el sello del Espíritu Santo, para llevarles al arrepentimiento. Por eso las langostas tienen el poder de herir, pero no de matar, para que la conciencia se despierte y puedan buscar a Dios. La gente de este mundo cree que es libre cuando se aleja de Dios. Es libre cuando no sigue sus mandamientos. Es libre cuando rechaza su palabra. Pero resulta que ese es el veneno mortal que estas langostas les han inyectado. Dice el apóstol Pedro: les prometen libertad, y resulta que son ellos mismos esclavos de corrupción. Y les prometen libertad. Pero no puede haber libertad sin ley. No, es imposible que haya libertad sin ley. Pero ellos creen que sin ley son libres. Y los hechos confirman su error. Dios les envía una plaga de langostas del infierno, es decir, les envía un juicio sobre ellos para tambalear sus fundamentos, para tambalear sus vidas, para tambalear sus familias, para tambalear sus naciones. Dios les envía una plaga. ¿Y no es esto lo que vemos a lo largo de la historia del hombre sobre la tierra? ¿No vemos cómo muchas personas y familias se han negado a obedecer a Dios y tienen sus vidas y sus familias rotas? ¿Cómo tienen caos a nivel personal? ¿Cómo tienen familias desestructuradas? ¿Cómo no tienen prosperidad? Y si analizamos las naciones, no tenemos más que ver cuáles son aquellas que abrazaron la reforma y abrazaron el Evangelio, cómo prosperan, y las que no lo hicieron, en qué situación están. No tenemos más que ver las naciones idólatras, en qué situación se encuentran, y las que desde hace siglos estuvieron adorando a Dios, en qué situación se encuentran. Todo esto, terminamos ya, todos estos juicios que Dios trae sobre la tierra, primero, segundo, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, luego seguiremos viendo el resto de las trompetas, son juicios que Dios trae para despertar al hombre y hacerle ver la condición en la que se encuentra. Son juicios para la mayoría de los hombres, pero son juicios que nos llevan a dar gracias a Dios por mostrarnos en su palabra de qué manera, ante los azotes del mal que están en nuestro mundo, ante la corrupción generalizada, ante la perversidad del corazón del hombre, ante la maldad que de forma natural sigue brotando, nada ni nadie podrá interponerse en su voluntad, sino que todo lo que Dios ha dispuesto para la salvación de su pueblo se cumplirá. Dios marca unos límites al poder del enemigo, y esos límites no podrán ser pasados. Ocurrió con Job. Déjame a Job, decía Satanás cuando se presentó delante de Dios, y veremos a ver qué puedo hacer con él, a ver si te sigue honrando sin bienes como lo hace con bienes. Y Dios le dijo: toca todo lo que tienes menos su vida. Le puso unos límites, y son también los límites que aquí está poniendo el Señor cuando va enviando estos juicios a las naciones, cuando va enviando estos juicios a las familias, cuando envía estos juicios a las personas. No quiere tocar la vida de los hombres, pero sí quiere que los hombres se den cuenta de cuál es la situación en la que se encuentran y que busquen en Cristo la única solución que tienen para su infectada vida, para su corrupta vida. por mucha libertad que el hombre cree que tiene, es el veneno que le ha inoculado el enemigo para que crea que está en una situación libre, cuando realmente es un esclavo del pecado y de Satanás. Pues esto es lo que nos expone el Evangelio, que podamos tener una visión clara de cuál es el propósito soberano de Dios para tratar con las gentes de este mundo, y que teniendo esto claro podamos ver cómo los juicios de Dios tienen un propósito concreto, que es la salvación de su pueblo, y es la advertencia por medio del Evangelio a los que están sin él. Vamos a terminar en oración.